This podcast is sponsored by Talkspace. November is Men's Health Awareness Month, so Talkspace wants guys to know that being prepared for life's biggest challenges and opportunities means prioritizing mental health, too. Talkspace can help you go beyond fine-tuned workouts, supplements, and productivity hacks. Talkspace can help you fine-tune your inner life so you can succeed in being the best version of yourself in any situation. And with Talkspace, you can get therapy from anywhere and on your time. You can even text your therapist between sessions. If you're depressed, stressed, struggling with a relationship, or just need a little extra one-on-one support, Talkspace is here for you. Plus, Talkspace takes most insurance, and most insured members have a $0 copay. Men's Health Awareness Month is the perfect time to reach out to Talkspace. Now, get $80 off your first month with promo code SPACE80 when you go to Talkspace.com. Match with a licensed therapist today at Talkspace.com and save $80 with code SPACE80 at Talkspace.com. That's Talkspace.com, promo code SPACE80.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula. Fórmula Noticias presenta. Las historias que están dando forma al presente y al futuro.
Las organizaciones Amnistía Internacional.
El Centro de Derechos de las Víctimas de...
Cada hecho.
Las mujeres de hoy siguen luchando por sus derechos incumplidos.
Cada perspectiva.
Bueno, ahí lo tiene, aventándose la bolita todos.
Se decreta un receso.
Todos.
Descifrando el país a través de la noticia. Fórmula Noticias, con Juan Becerra.
Son las 6 de la tarde, soy Juan Becerra Costa. Estamos en Fórmula Noticias y le voy a dar a conocer los sucesos más importantes, más destacados del país y del mundo ocurridos hoy miércoles 29 de octubre. Shimon Levy tiene medidas cautelares y está en espera de ser extraditado. Fue detenido en Portugal derivado de una notificación roja de Interpol por 2 órdenes de aprehensión. El Tribunal de Apelaciones de Lisboa ordenó su libertad, le impuso medidas cautelares mientras se verifica su situación de nacionalidad y se resuelve su entrega a las autoridades mexicanas. Ayer el gobierno de México fue informado por las autoridades portuguesas de esta detención. Hablaré más adelante con el abogado Eduardo Fuentes, promotor inicial de las acciones legales en contra de Shimon Levy. Habemos acuerdo, el secretario de Agricultura, Julio Verdeguer, informó que se acordó con agricultores del Bajío la creación de un sistema mexicano de ordenamiento de mercado y comercialización del maíz. Esto tras una jornada de negociaciones que culminó ¿cuándo? En la madrugada.
Sumaremos recursos para dar un apoyo de 950 pesos por tonelada de maíz. Esto es el acuerdo para los productores del Bajío.
Los productores de maíz confirmaron que se llegó a un acuerdo con el gobierno, levantaron los bloqueos en Michoacán y en Jalisco. Informaron que se fijó un precio de garantía de 6.950 pesos por tonelada para productores de hasta 20 hectáreas y 200 toneladas. La presidenta Sheinbaum subrayó que los acuerdos alcanzados con agricultores son apoyos individuales, no a través de intermediarios.
Los apoyos que da el gobierno son individuales, no son a través de organizaciones. Siempre se va a apoyar, sobre todo los pequeños productores y también pues lo que representa la soberanía y la autosuficiencia alimentaria, particularmente del maíz.
Cerrado el norte de la Ciudad de México, transportistas, operadores de grúas y comerciantes bloquean anillo periférico a la altura del centro comercial Pericentro. Ha generado un gran caos vial. Exigen a la Fiscalía Mexiquense frenar la supuesta fabricación de delitos en contra de ellos. Piperos además mantienen la toma en la caseta de Tepozotlán en la autopista México-Querétaro. Solo un carril permanece abierto hacia Querétaro. Permiten el paso sin pagar peaje. Ayer el gobierno de Donald Trump informó sobre la intención de cancelar 13 rutas de aerolíneas mexicanas desde la IFA hacia los Estados Unidos. Concedió un lapso de 21 días para comentarios y réplicas, por lo que no aplicaría inmediatamente. Hoy la presidenta Sheinbaum criticó esta decisión y pidió al secretario de Relaciones Exteriores, al doctor De La Fuente, hablar con las autoridades estadounidenses para aclarar este tema.
No estamos de acuerdo con esta decisión del Departamento de Transporte. Ayer le pedí al canciller que se comunicara con el Departamento de Estado, con el secretario Marco Rubio, para pedirle una reunión en Estados Unidos.
Se saldará una deuda histórica con madres mexicanas. La presidenta Sheinbaum anunció que en 2026 se van a construir 200 centros de educación y cuidado infantil, esto de la meta de 1,000 centros para el 2030.
Entonces nosotros, en la medida de lo posible, pues vamos ampliando los cuidados o el sistema de cuidados para poder permitir que las mujeres puedan tener mayor autonomía económica, siempre si así lo desean.
La presidenta destacó que, aunque no debería de ser así, las mujeres son quienes históricamente se han dedicado a los cuidados del hogar. Por ello, el gobierno de México asume una parte de los cuidados para que las mujeres tengan mayor autonomía económica.
Desde hace tiempo, el planteamiento para una mayor autonomía de las mujeres es que el Estado asuma una parte de los cuidados. Por ejemplo, las llamadas guarderías en su momento, pues nos permitieron a muchas mujeres poder salir a trabajar.
Que los Pumas no cedan ante el temor. El rector de la UNAM lanzó un llamado para retomar clases presenciales en todos los planteles y no permitir que amenazas virtuales siembren temor.
No permitamos que amenazas virtuales siembren el temor en nuestras facultades y escuelas. Atendamos con responsabilidad los riesgos. Revisemos nuestros protocolos de actuación y sistemas de seguridad y regresemos a las actividades presenciales, ahí en donde todavía están suspendidas.
Esto y más al regresar de una pausa. No se vaya, es breve. Estamos en Fórmula Noticias.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6:08 p.m. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Tras 11 horas de bloqueo de piperos, transportistas y operadores de grúa, se acaba de liberar en este momento la circulación del anillo periférico en dirección a la Ciudad de México. Le amplío el reporte más adelante, pero se libera la entrada a la Ciudad de México por la autopista México-Querétaro, a la altura de la caseta Tepozotlán. 11 horas de bloqueo hubo. Y con esto, vamos con el caso de Shimon Levy, porque esta mañana la Fiscalía de la Ciudad de México informó que este sujeto, Shimon Levy, sí fue detenido en Portugal, tiene vigentes dos órdenes de aprehensión, una por delitos contra el ambiente y responsabilidad de directores de obra al construir pisos de más en un inmueble en la colonia Polanco de la Alcaldía Miguel Hidalgo de la Ciudad de México, la segunda orden de aprehensión es por amenazas y daño en propiedad ajena, además doloso. Antes de concluir la conferencia mañanera, el día de hoy, la presidenta Sheinbaum alcanzó a confirmar esta detención, así lo dijo.
Parece que sí, en Portugal creo, y es de una ficha que había ahí, de una denuncia que puso un particular contra él hace tiempo en la Ciudad de México.
Horas después, Shimon Levy subió un video a sus redes sociales en donde negó estar detenido y aseguró que, escuche usted, habría sufrido un atentado, dijo que estaba en Washington, en los Estados Unidos, y pues, ¿qué cree? Hubo quienes le abrieron micrófonos a Shimon Levy. Pues no sé si tragándose o fomentando las mentiras que dijo. Oiga usted, la presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum, no miente. No miente. El atender esas mentiras de Shimon Levy, que él sí miente. Recordar usted que en su momento negó que hubiera órdenes de aprehensión en su contra. Las hay. Negó que existiera una ficha roja de Interpol. Existe. Y ya circula, además, por cierto, en redes sociales y en todos lados. Lo niega todo. Y ahí le van a abrir el micrófono, que está muy bien abrírselo, pero una cosa es abrírselo y no cuestionarlo sobre las mentiras que dice y tragárselas y darlas a la audiencia como si fueran verdad. Bueno, eso dice Shimon Levy. ¿Cuáles son sus fuentes? Pues la del deseo. ¿Cuáles son las fuentes que sustentan que tiene dos órdenes de aprehensión, que cuenta con una ficha roja de Interpol, que fue detenido en Lisboa? Pues la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México, el Gabinete de Seguridad de nuestro país y la presidenta Claudia Sheinbaum. La presidenta no es mentirosa, que le quede muy claro. La Fiscalía de la Ciudad de México volvió a emitir un comunicado en el que reiteró que Shimon Levy se encuentra sujeto a medidas cautelares en Portugal mientras continúa el procedimiento de extradición tras su presentación a la autoridad judicial competente. ¿Qué pasó? ¿Cómo Shimon Levy pudo emitir este video y tomarle la llamada a algunos medios de comunicación? Porque el Tribunal de Justicia de Lisboa emitió la medida cautelar de liberarlo, prohibiéndole salir del país. La Fiscalía General de la República notificó a la Fiscalía de la Ciudad de México que, de acuerdo con información de la Oficina Central Nacional de Interpol México y de su homóloga allá en Portugal, Shimon Levy fue detenido ¿cuándo? Ayer, martes 28 de octubre, con fines de extradición. Además, informó que hoy compareció ante la autoridad judicial competente, en donde ahí sí fue informado de sus derechos y entonces optó por enfrentar el proceso formal de extradición. ¿Por qué no salió ayer? Pues porque ya estaba detenido. ¿Por qué salió hoy? Porque el tribunal en Lisboa le da esta medida cautelar. Y en el marco de los mecanismos de cooperación internacional, el día de ayer, el gobierno de nuestro país fue formalmente notificado por las autoridades de Portugal sobre esta detención, la detención de Shimon Levy, derivado de una notificación roja, ¿de quién? De Interpol, debido a la existencia de, como le digo, dos órdenes de aprehensión vigentes en su contra relacionadas con procesos penales por delitos contra el ambiente y responsabilidad de obra, así como por amenazas y daño en propiedad ajena. El Tribunal de Apelaciones de Lisboa ordenó su libertad, pero sí imponiéndole medidas cautelares. ¿Cuáles son? Pues entre ellas está la permanencia y el control de identidad mientras se verifica su situación de nacionalidad, porque al parecer tiene nacionalidad portuguesa, y se resuelve su entrega. ¿A quién? A las autoridades de nuestro país, a las autoridades mexicanas. El gobierno de México mantiene permanente comunicación con las autoridades de Portugal para dar seguimiento a este caso conforme a los mecanismos de cooperación jurídica y también de extradición internacionales. Agradezco muchísimo que nos acompañe aquí esta tarde Eduardo Fuentes. Él es abogado y es quien promovió acciones legales en contra de Shimon Levy por uno de los dos casos por los cuales se giró orden de aprehensión. Abogado Eduardo, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás?
Gracias, Juan. Muy completa tu información. Sorprendido en lo que dijiste al principio de que se le hayan abierto micrófonos a este mitómano enfermo mental, defraudador, violentador de mujeres. ¿Qué te puedo decir? Es un asco de persona. Yo si me permite te cuento brevemente la historia, porque estoy tan sorprendido que haya dicho que él ha ganado los juicios cuando ha perdido todos los juicios. Las averiguaciones previas también se lograron consignar porque nunca compareció. Él siempre ha tratado de enredar. ¿Quién es Shimon Levy? Él trata de construir una imagen pública basada en mentiras y engaños, en contradicciones. Es un mitómano. Se le ha cuestionado su currículum vitae, sus supuestos logros, que es empresario, no sé qué empresario, que se ha dedicado a estafar toda su vida a todo el mundo. Juan, si me permites,
por favor,
brevemente te cuento la historia para que el público pueda entender quién es este sujeto.
Te lo pido, muy importante, abogado.
A ver, yo llego aquí a un edificio que construyó Emma Santos. Emma Santos es mi cuñada. Y cuando me encuentro le digo, oye, Emma, este edificio está irregular. Presiono a Shimon Levy y me decía Shimon Levy, no puedo estar contigo porque voy con el presidente de la República, me está citando. Diario lo citaba el presidente. Y dije, este es un tipo subnitómano. Y total, a base de presiones logro firmar un convenio de mediación, el cual no cumple porque no tiene permisos el edificio construido ilegalmente. Hay las declaraciones en los juzgados civiles donde acepta que construyó, en las averiguaciones previas acepta que construyó, y ahora pone Twitter diciendo delegación Hidalgo, ese edificio está irregular. Fíjate a dónde llega la perversidad de este tipo, ¿no? Presenta una demanda, la gano en primera instancia. Él se va a la apelación, también gana la apelación, lo condenan a pagar la cantidad de $1,500,000 aproximadamente. Uh-huh. Va al amparo, el amparo lo pierde, va a la revisión, también lo pierde. Y en ese lapso de tiempo estoy yo en tu casa y mi mujer me dice, oye, hay gritos, bajo, y me encuentro a Simón pateando en la puerta que si la tumba, mata a Emma Santos.
¿Es el video, o sea, que decía, todos conocemos, es ese evento?
Claro, ese video donde la persona que va, soy yo. Yo bajo, yo estaba descansando, bajo, y me digo, oye, ¿qué te pasa? ¿Estás loco? Y me dice, fíjate la respuesta de este tipo, ¿no? Me dice, es que pensé que no estabas. Imagínate. O sea, aparte el cobarde, obviamente sale corriendo, y a los tres días me habla y me dice, oye, ya quiero parar todo. Y yo digo, bueno, pues entonces pido una disculpa a Emma y pues saco la publicación en Twitter. Cosa que hace, ¿eh? Y ya se lo olvidó la gente donde pide disculpas a Emma. Posteriormente, y durante el juicio que te dije, presenta una denuncia que Emma Sánchez, en ese momento no estaba recién operada en la rodilla, dice que subió con un cuchillo a atacar a su hijo. Esa misma versión se la achacó a Miguel Ángel Mancera. Uh-huh. Esa misma acción se la achacó a un jardinero, a cinco personas. Imagínate una persona que también es un cobarde, que utiliza a su familia y a sus hijos. en su beneficio propio para decir mentiras y exhibir fotos del hijo. Ahora al periodista este que le da la entrevista, que desgraciadamente le abrió
que no nos haga creer las mentiras, ¿no? Que le abra los micrófonos a todo, claro, eso no, es nuestra labor.
De acuerdo,
que hay que manejar la información.
Claro, se lo sabe sin verificar.
Exacto, si a mí me toma la llamada Simón Levy y me dice que él es el Mesías, pues yo no voy a dar por hecho que es el Mesías, cosa que tendría el mismo sustento que lo que él asegura, que está en Washington D.C. y que además habría sufrido un atentado en contra de su vida, cuando autoridades de Portugal y de México ya confirmaron que está allá, que fue detenido y que hay medidas cautelares, entre ellas que no puede salir del país. Pero síguenos contando este proceso.
Y además, fíjate, ¿a dónde llega la mentira o la enfermedad de este? Perdón, te voy a decir este imbécil, porque no puedo calificarlo de otra manera. Desmiente al Estado mexicano. Luego dice que hubo un atentado en la ciudad más vigilada del mundo, Washington. Que le tiraron dos balazos y que se subió a un coche. ¡Caray! Hay periodistas que de verdad me sorprendió mucho de este periodista.
This podcast is sponsored by Talkspace. November is Men's Health Awareness Month, so Talkspace wants guys to know that being prepared for life's biggest challenges and opportunities means prioritizing mental health, too. Talkspace can help you go beyond fine-tuned workouts, supplements, and productivity hacks. Talkspace can help you fine-tune your inner life so you can succeed in being the best version of yourself in any situation. And with Talkspace, you can get therapy from anywhere and on your time. You can even text your therapist between sessions. If you're depressed, stressed, struggling with a relationship, or just need a little extra one-on-one support, Talkspace is here for you. Plus, Talkspace takes most insurance, and most insured members have a $0 copay. Men's Health Awareness Month is the perfect time to reach out to Talkspace. Now, get $80 off your first month with promo code SPACE80 when you go to Talkspace.com. Match with a licensed therapist today at Talkspace.com and save $80 with code SPACE80 at Talkspace.com. That's Talkspace.com, promo code SPACE80.
Ten crédito en seguirlo entrevistando y seguir escarbando y dándole más oídos y más publicidad en los medios, como si fuera una víctima. Este tipo se ha dedicado, mira, desde corredor de forma. Antes que eso, a la comunidad estudiante la defraudó con los pactos del tizón que iba a poner. El corredor de forma traicionó a Mancera. No sé cómo llegó a ser subsecretario de turismo, traicionó a Torruco, quería vender la marca México. De veras, es un enfermo mental. No sé cómo la gente le puede creer. Todo eso ahorita que dice que su hijo estaba en coma cuando él pateó la puerta, ahora ya cambió la versión. Ahora su hijo estaba en coma en ese momento. Es un mitómano, un enfermo. Hay que verle la cara nada más, ¿no?
Sin duda alguna. Oye, abogado, nos cae la pausa, pero es muy importante, sí. Por favor, regresamos de ella contigo, si me lo permites, para que nos des a conocer también cómo va el proceso y qué información tienes tú de autoridades tanto de nuestro país como de Portugal sobre su situación jurídica en este momento. Y muy importante, me parece que quienes nos escuchan, porque así me lo están haciendo llegar, tienen el cuestionamiento de con esta medida cautelar que emite el tribunal en Lisboa, en Portugal, ¿hay riesgo de fuga de este sujeto? A ver, tú como abogado que presentó una de las dos denuncias por las cuales se le liberaron las órdenes de aprehensión, opinan y qué medidas deberían de tomar para que esto no suceda y responda a las autoridades mientras se llevan a cabo los procesos bajo el marco de la cooperación entre las dos naciones. Vamos a una pausa y volvemos, abogado.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 23 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Y muchísimas gracias a Eduardo Fuentes, abogado, promotor de acciones legales en contra de Simón Levy. Nos narrabas antes de la pausa, abogado, el asunto por el cual entablaste esta demanda, que además lo podemos ver en video, las amenazas, la violencia que ejerció en un edificio. Y ahora está detenido en Portugal. Tú también, como abogado y como parte dentro de este proceso legal, puedes confirmar como las autoridades de México y de Portugal, caray, que así están las cosas. Le otorga, abogado, un tribunal en Lisboa a Simón Levy la medida cautelar de continuar este proceso en libertad, la medida cautelar de que no puede salir del país, en lo que, bueno, se definen ciertos trámites. Este beneficio se le da presuntamente por tener la nacionalidad portuguesa misma que las autoridades están verificando. ¿Es correcto, abogado?
Es correcto, pero con la salvedad de esto, mira, Juan, yo ayer recibo comunicación en la mañana de que había sido detenido Simón Levy, y yo trato de cerciorarme de esta comunicación. Vamos a la fiscalía nos informa que tiene un requerimiento de Interpol donde está pidiendo todos los documentos, porque este tipo, y me gustaría que lo supiera el auditorio, este tipo antes de viajar, te voy a decir por qué viaja a Estados Unidos. El día 20, yo la acción que tengo en contra de Simón Levy la llevé a cabo en Estados Unidos también. Él tiene una audiencia el día 20 de noviembre, donde voy a disponer o está embargada la propiedad que tiene ahí, que nunca declaró. Entonces, ¿él qué hace? Mañosamente, como es el tipo perverso, decide irse para no poderle notificar. Se va al igual, presenta un amparo antes de salir, donde engaña al juez y le dice que le den el amparo y protección de la justicia contra una extradición. El juez ve el amparo y dice, bueno, te concede una suspensión para que en el lugar donde estés detenido, tu libertad quede bajo mi responsabilidad. Ese amparo, pues, de este tipo engañando, además en el amparo pide que todos sus datos no sean puestos públicamente dentro de las peticiones del amparo, situación que se le concede, todo esto previendo para que no se ventilara lo del amparo. Él va a Lisboa pretendiendo engañar con ese amparo de autoridad. Cuando me entero del amparo, veo el amparo y digo, no tiene suspensión este tipo, falseó un amparo, que también es un delito falsear informes de una autoridad, porque ya había perdido los dos amparos respecto a las órdenes de prisión. Posteriormente a eso, empiezo a verificar que fuera cierta la información, la confirmo la información, ¿qué hago? Uh-huh. Agarro y mando abogados a Lisboa. Y van a Lisboa y están ahorita volando a punto de aterrizar en Lisboa para atender el caso. ¿Por qué? Porque lo ¿Mandé?
De tu despacho, abogados.
De mi despacho, está...
A ver, esto es muy importante. A ver, abogado, tú no mandarías a tu equipo a Lisboa sin la certeza de que ahí está Simón Levy, claro. A reserva de que es algo que ya confirmó las autoridades de México, la fiscalía,
por gabinete, supuesto,
la presidenta de México, pero también autoridades de Portugal, también la Interpol. Entonces los envías para darle continuidad al proceso. ¿Cuánto tiempo llevará este proceso allá en Portugal para que este sujeto pudiese ser deportado a nuestro país, extraditado? ¿No tienes miedo de que se fugue?
No, es que eso es lo que vamos a pedir, Juan. Eso exactamente, por eso mandé a los abogados. Yo, desgraciadamente, no pude salir. Tengo otros temas aquí que ver. Pero los abogados van con la consigna de que vea el juez. Él cuando lo detienen, porque lo conozco, ha de haber armado un escándalo diciendo que estaban violando sus garantías. ¿Cómo lo dijo públicamente? Que todos violan sus garantías. Entonces, ¿qué hizo? A presionar a la autoridad, y la autoridad en el Tribunal de Apelación le conceden la retención porque estaba detenido. La retención, y uh-huh, le retiran el pasaporte. Ya está confirmado que le retiraron el pasaporte, y el Estado mexicano, tengo entendido que ya mandó la orden de extradición y van a pasar 60 días que va a estar detenido allá. Este tipo aprovecha ese lapso para subir sus audios y engañar a la gente, engañar al público, engañar, porque eso vive. Él vive del engaño, de la mentira, y goza mintiendo. Si tú lo ves, él da por hecho que en México le están, dicen, me están entrevistando, no sé qué pasa en México. Él goza engañando a la gente, goza burlándose del Estado, de las autoridades.
Sí.
de personajes públicos, inventa, fulano lo mató, ha mandado a matar, estoy muy triste porque matan a un abogado que era mi amigo, ni siquiera lo conocía, para empezar. Ante esto yo mando a los abogados, pero ¿qué vamos a pedir? Una audiencia donde le vamos a mostrar al juez los videos que inmediatamente que obtuvo la retención, no la detención, la retención, uh-huh. Los videos que subió falseando información y diciendo de un atentado en Washington que no podía decir dónde estaba, que estaba muy nervioso porque le habían tirado dos balazos. Todo eso lo vamos a mostrar y vamos a pedir el acompañamiento a través de la Embajada de México para que pidan, porque este tipo se va a fugar. Este es capaz de fugarse.
Ese es el temor.
Israel no lo vamos a encontrar nunca.
No hay tratado de extradición con México. Ahí tenemos los casos de Cerón y de Roemer.
Eso es lo que me preocupa.
Oye, eso es lo que me preocupa. Es grave.
Sí, dice que tiene seguridad, pero es seguridad de Lisboa, de la policía de Lisboa. Uh-huh. Que yo creo que ya están advertidos de la clase de persona que es este tipo de delincuente. Y obviamente van a tomar las medidas, pero la intención es ir y pedir audiencia con el juez,
sí,
con el tribunal de apelación o con el juez.
Que cosa que será mañana, ¿no, abogado? Esto, mañana tendrás más noticias. ¿Te parece si estamos en comunicación, si mañana te busco para que nos des paso a paso el proceso, la continuidad de estas acciones legales allá en Portugal, donde confirmado está Simón Levy, donde fue detenido, acusado por dos delitos, dos órdenes de aprehensión, y un tribunal de Lisboa le da la medida de seguir este proceso allá en libertad, bajo custodia policial, me dices. Perdón, por favor.
Perdón, Juan, si me permites una última cosa. Este tipo es tan perverso y tan mentiroso y tan falsario que lo que quiere es convertir eso en un tema político. Eso es un tema entre particulares, como bien lo señaló la presidenta de la República. Es un tema entre particulares. Él lo quiere escalar a nivel político para decir, soy perseguido político, me quieren matar. Ese es su argumento que le compra a la gente a través del truco, a través de sus mentiras. Esto no es un asunto político. El Estado no tiene nada contra él, que yo sepa, más que las órdenes de aprehensión, porque el titular de la acción penal es el Estado. Pero entonces, que no se deje engañar la gente por este tipo, que bueno, ya después de esto la embajada americana salió, lo desmintió, y la gente le sigue creyendo y aplaudiendo, pues qué pobre México, de veras.
Pues vete tú a
pobre
saber.
México, sí. Si quieren edificar a un paladín como este, ¿verdad?
Pues no es México, es un muy pequeño sector. Pues estamos pendientes, abogado, muy importante. Están representantes de tu despacho volando en este momento hacia Lisboa, Portugal, para darle seguimiento a este caso. Te busco mañana, ¿te parece?
Con todo gusto, estoy a tus órdenes, Juan, y muchas gracias por la entrevista.
No, hombre, muchísimas gracias a ti por informarnos, Eduardo Fuentes, abogado, y mañana nos buscamos. Y ahí está, ahí tiene usted. Esta es la situación, esta es la verdad. Este sujeto, Simón Levy, se ha caracterizado por mentir. Dice que es un perseguido político. No es ni político, pero sí es perseguido. Pero es perseguido por acciones penales en su contra. Y con esto cambiamos por completo de información. Y agradezco al secretario de Gobierno de la capital del país, a César Cravioto, que nos acompaña aquí esta tarde. Presentó ayer su primer informe de gobierno ante el Congreso de la capital del país. ¿Cómo estás, César?
Bien, ¿cómo estás tú, Juan?
Pues bien, contento de escucharte. Y te paso un mensaje, César Cravioto, de varios vecinos. Están muy contentos porque no hubo bloqueos el día de hoy en la Ciudad de México de transportistas que habían sido anunciados, y más allá de preferencias políticas, porque muchos de mis vecinos no son afines a la 4T, me dijeron qué bien operó el gobierno de la Ciudad de México para que esto no pasara, previó. Muchas felicidades, César, la ciudadanía pues es consciente también de este tipo de cosas.
Pues qué bueno, porque sí estuvimos hasta ayer en la noche platicando con el Frente Amplio de transportistas. Justamente les decíamos que ya teníamos una reunión prevista el viernes donde íbamos a hacer planteamientos sobre sus peticiones, que no era necesario el cierre el día de hoy, porque uh-huh. Ya hora, día y lugar de reunión y agenda de reunión. Entonces fueron sensibles y ya por ahí del filo de las 11 de la noche sacaron el comunicado que cancelaban la las movilizaciones para el día de hoy.
Y el viernes se llevará a cabo una mesa de diálogo en la Secretaría de Movilidad de la capital, ¿verdad?
Así es, ahí vamos a estar.
Es una buena noticia.
Para que avancemos en los acuerdos.
Secretario, y en el otro tema, presentaste tu primer informe de gobierno como secretario de gobierno en la capital del país, allá en Donceles, en el Congreso de la Ciudad de México.
Sí, estuve el día de ayer en el Congreso de la Ciudad, tuvimos el inicio de la glosa del informe de la jefa de gobierno, y pues me tocó a mí abrir esta glosa. Pues escuché los posicionamientos de los grupos parlamentarios, después las preguntas de los mismos, y bueno, pues fue un debate franco, abierto, donde expuse, bueno, cada grupo parlamentario expuso los temas que tiene, que percibe del trabajo de la Secretaría de Gobierno, y yo expuse pues el arduo trabajo que hemos hecho en este año. Después hubo preguntas y respuestas, algo de debate, pero bien, la verdad es que el que se den estos esta rendición de cuentas ante el Congreso de la Ciudad es bueno. Fíjate que cuando fue el informe de la jefa de gobierno, vimos que ya 20 de los estados ya no va el gobernador al Congreso. Uh-huh. 12 sí todavía. Y yo creo, desde mi punto de vista muy particular, creo que siempre es importante que entre poderes se puedan dar estas rendiciones de cuentas. Y ya lo hizo la jefa de gobierno y ahora nos toca a los secretarios. Pero bueno, claro. Fue bien.
Regresando de la pausa que nos cae, César, ¿seguimos conversando?
Sí.
Volvemos.
Sale.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 38 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias y gracias al secretario de Gobierno de la Ciudad de México, a César Carabioto. Nos cerró la pausa. César, presentaste el día de ayer tu primer informe como secretario de Gobierno ante el Congreso de la Ciudad de México. Lo hizo unos días antes la jefa de gobierno de la capital, Clara Brugada. Me decía la importancia de que se dé este intercambio entre dos poderes, en este caso el Ejecutivo y el Legislativo, cosa que no sucede en todos los estados. Aquí sí, ¿qué destacas, César Carabioto, dentro de este informe como principales logros y principales pendientes de la administración del gobierno de la Ciudad de México?
Bueno, la verdad es que hubo un reconocimiento de todas las fuerzas políticas en el Congreso, de los cercanos, los que formamos parte del acuerdo de transformación y...
This podcast is sponsored by Talkspace. November is Men's Health Awareness Month, so Talkspace wants guys to know that being prepared for life's biggest challenges and opportunities means prioritizing mental health, too. Talkspace can help you go beyond fine-tuned workouts, supplements, and productivity hacks. Talkspace can help you fine-tune your inner life so you can succeed in being the best version of yourself in any situation. And with Talkspace, you can get therapy from anywhere and on your time. You can even text your therapist between sessions. If you're depressed, stressed, struggling with a relationship, or just need a little extra one-on-one support, Talkspace is here for you. Plus, Talkspace takes most insurance, and most insured members have a $0 copay. Men's Health Awareness Month is the perfect time to reach out to Talkspace. Now, get $80 off your first month with promo code SPACE80 when you go to Talkspace.com. Match with a licensed therapist today at Talkspace.com and save $80 with code SPACE80 at Talkspace.com. That's Talkspace.com, promo code SPACE80.
Los que no forman parte de la Cuarta Transformación, de que es un gobierno que escucha, con quien se dialoga, con quien se debate, con quien se puede disentir de manera respetuosa, donde se escuchan planteamientos y se avanza luego en planteamientos, no necesariamente que son iniciativas de este lado, etcétera. Yo digo que eso hay un reconocimiento pleno en el Congreso de la Ciudad, que al fin de cuentas el Congreso es el espacio donde se representan todas las voces, todas las fuerzas políticas de la ciudad. Eso creo que es para resaltar. También el que hayan reflexionado sobre los avances de la propia agenda de este gobierno y bueno, lo que pidieron es más diálogo todavía con ciudadanos, con vecinos, sobre todo para las grandes obras que está haciendo el gobierno a la ciudad, el tema de utopías, el tema de las obras del vial, los cablebuses. Entonces, bueno, se les explicó todas las reuniones que tenemos, todo lo que consensamos para cada una de las obras. Pero bueno, pues siempre, siempre sí hace falta hablar con alguien más para que todo el mundo se sienta incluido en estos diálogos. Pues lo hacemos, lo seguimos haciendo sin ningún problema.
Secretario de Gobierno, sobre los pendientes, finalmente para concluir el año, porque uno habla de los pendientes y estamos pareciendo no reconocer que hay proyectos a largo plazo en el gobierno de la Ciudad de México, a 6 años desde que rindió protesta la jefa de gobierno, así como tú, para concluir este año ya en la recta final, pendientes y cómo se va trabajando en ellos.
Bueno, traemos ahí varios planteamientos. Uno es el inicio de las consultas para el Plan General de Desarrollo de la Ciudad. El 10 de noviembre inician estos foros, estas consultas. Yo ayer dije que, bueno, está planteado para hacerse en 2 meses estas consultas, pero si es necesario ampliar el plazo, lo ampliamos, y que además queremos que todo mundo participe, que no solo sean foros que organice el gobierno, sino que sean espacios donde la propia ciudadanía se apropie de este proceso de consulta, en una colonia que se junten y hagan su asamblea y expliquen el proceso, expliquen la propuesta de plan de gobierno de desarrollo de general de gobierno de la ciudad y que nos hagan llegar las recomendaciones, los puntos en que están a favor, en contra, los vecinos. Imagínate que en este proceso todos los ciudadanos participen, unen unidades habitacionales en barrios, en colonias, y que todo el mundo sienta que se apropió de este proceso. Ese es, digamos, uno de los pendientes. Otro de los pendientes es que vamos a instalar también un consejo consultivo para el ordenamiento del comercio en vía pública en el centro histórico. También la segunda semana de noviembre echamos a andar este consejo consultivo, porque sí necesitamos que haya más orden en el comercio en vía pública en el centro de la ciudad, fortalecer más el gabinete contra el despojo, que sí hemos avanzado, pero el próximo año necesitamos avanzar mucho más en este tema, pues como tres pendientes que hemos avanzado, pero que necesitamos avanzar más.
Pues gracias, César Cravioto, por conversar esta tarde aquí con nosotros, y pues podemos ver el informe completo, está en las redes sociales del gobierno de la Ciudad de México, ahí está la repetición de la transmisión de esto que sucedió el día de ayer, y si me lo permite, seguimos en comunicación, secretario de Gobierno.
Vale, a la orden, y muchas gracias.
No, hombre, muchas gracias. Muchas gracias a ti, César Cravioto. Y con esto hay también resultados que dar a conocer en materia de seguridad en la capital del país. Y hablando de informes en el Congreso de la Ciudad de México, hoy fue el turno del secretario de Seguridad Ciudadana en la capital del país, de Pablo Vázquez, y le agradezco mucho que nos acompañe aquí esta tarde. ¿Cómo estás, secretario? Como siempre, es un gusto saludarte.
El gusto es mío, estimado Juan. Muy bien, muchas gracias. A la orden, y saludos a quienes nos escuchan.
Muchas gracias, secretario. Pues hablar sobre el trabajo que se ha venido haciendo en la capital del país durante el último año en materia de seguridad. Hay cifras de reducción de delitos de alto impacto. ¿De cuánto es en comparación con 2019?
La reducción de delitos de alto impacto en comparación con 2019 es del 59% a esta fecha. Hay que recordar que 2019 es el año de arranque de la estrategia de seguridad que hoy tiene la Ciudad de México, que inició en su momento la doctora Claudia Sheinbaum, y que en este año se ha visto fortalecida por la jefa de gobierno Clara Brugada, particularmente con una perspectiva, un enfoque de proximidad social, no solo para la policía, sino para todo el gabinete de seguridad de la ciudad. Y algo muy importante, de lo que también dimos cuenta hoy, con un enfoque de género. La jefa de gobierno ha puesto como prioridad de la estrategia de seguridad la prevención, reducción, erradicación de la violencia contra la mujer por razones de género, además de los ejes que ya tenía la estrategia de investigación, coordinación, fortalecimiento institucional y sin duda la atención a las causas sociales de la violencia y la delincuencia.
Secretario, robo de vehículos, un problema añejo en la capital del país a través de distintas modalidades, ¿no? Con violencia o robo de vehículos estacionados en la calle sin la presencia del propietario o del conductor. ¿Cómo vamos en el trabajo para detener este delito en la capital del país?
Pues hay buenas noticias también. El robo de vehículo con y sin violencia entre el 2025 y el 2024 se redujo en 9%. Esto abona a una reducción prácticamente de más del 50% desde 2019. Y particularmente en el robo de vehículo con violencia, este año respecto al año pasado estamos viendo una reducción del 32%. Estamos en los mínimos históricos de robo de vehículo con violencia en la ciudad. Y esto se debe, además de la estrategia general, a un esfuerzo de coordinación que en estos meses no solo se ha limitado a la Ciudad de México, sino que se ha expandido en gran medida gracias al liderazgo, al apoyo también de las fuerzas federales hacia estados vecinos como el Estado de México, el Estado de Morelos, que por cierto hoy estuvieron presentes sus funcionarios, el secretario Morelos, el subsecretario del Estado de México, en este informe, dando cuenta de la estrecha relación y la buena coordinación que hay a nivel metropolitano.
Presencia policial en la capital del país. Recuerdo que hay cuadrantes en la Ciudad de México. ¿Cómo vamos con el incremento de ellos y la presencia policial en cada alcaldía, en cada colonia, en cada barrio, en cada calle, secretario?
Ha sido un esfuerzo importante el que se ha hecho en estos últimos meses. La jefa de gobierno instruyó que se aumentaran los cuadrantes de la ciudad. ¿Qué son los cuadrantes? Son los territorios en los que dividimos la ciudad para patrullarla. Básicamente, entre más pequeños sean los cuadrantes, entre más cuadrantes haya, va a haber más policías vigilando terrenos más pequeños. Eso quiere decir que los van a conocer mejor, van a conocer mejor a su gente, la gente los va a conocer mejor a ellos, van a tener un diagnóstico más preciso de los problemas, van a llegar antes a los llamados de auxilio y sin duda también van a poder recabar información que sea útil también para investigaciones. Entonces, este esfuerzo, que no solo se limita a los cuadrantes, tiene que ver con más policías recorriendo las calles, teniendo asambleas, más patrullas en la calle disuadiendo delitos y también infraestructura. Estamos esperando llegar a construir 500 módulos de seguridad en los próximos meses, de forma que la gente sepa, además de los rondines, sepa dónde acudir y dónde encontrar policía 24/7 en la ciudad. Es un esfuerzo que la jefa de gobierno llama de territorialización, es decir, de llevar a la policía a cada territorio, y es en algo que hemos estado trabajando y que hemos visto ya resultados importantes, un aumento significativo en la confianza de la gente en la policía. Uh-huh. y desde luego esto deriva en la reducción de delitos que hemos mencionado.
Finalmente, secretario, son datos importantes. Para ver, de acuerdo con la Estrategia Nacional de Seguridad, tiene distintos ejes. El primero, atención a las causas. ¿Cómo se está atendiendo este eje en la capital del país? Y además te lo pregunto doblemente, porque tú construiste en el sexenio anterior un programa que se llama Reconecta con la Paz, dirigido a jóvenes que cometieron delitos menores y con ellos evitar la reincidencia. Y juntaste a policías con primodelincuentes para trabajar de la mano juntos con bastante éxito. Y esto atiende las causas, pero no es lo único, secretario.
Así es, cuando hablamos nosotros de atender las causas, lo hacemos desde el convencimiento de que el fenómeno delictivo al final tiene raíces profundas en la desigualdad, tiene raíces profundas en la falta de acceso al ejercicio de derechos como el empleo, la salud, la educación, el acceso a la justicia mismo. Y creemos, estamos convencidos de que en la medida que vayamos abriendo esos derechos y haciéndolos accesibles a toda la población, es decir, que toda la población los pueda ejercer en plenitud, poco a poco los fenómenos delictivos se irán desarraigando de las comunidades. Atender a los jóvenes sin duda es importante y lo hacemos en este mismo sentido. Lo que buscamos es que tengan el derecho al trabajo, el derecho a la educación, que puedan tomar mejores decisiones, que puedan también tener relaciones entre pares que no estén mediadas por la violencia. Pero esto se abre a toda la población, a todos los sectores, sin duda a los más desfavorecidos. Es un trabajo de mediano y largo plazo que sabemos que será o abonará a la solución definitiva a los problemas de seguridad, en tanto y en paralelo las instituciones de seguridad, procuración de justicia, trabajamos todos los días para erradicar el fenómeno delictivo desde una óptica de reducción de impunidad.
Secretario Pablo Vázquez, secretario de Seguridad Ciudadana de la capital del país, como siempre, muchas gracias por conversar con nosotros. Es muy importante también, como parte del trabajo que llevan a cabo en la Secretaría de Seguridad con el programa Casa por Casa, la relación entre la ciudadanía, las autoridades, en este caso la policía que tú encabezas, y bueno, estas conversaciones son parte de ello, para que el chat de las tías no merme con información falsa en la percepción de la ciudadanía. Si me lo permite, seguimos en comunicación, Pablo, secretario, y mientras tanto en R11 para los K8.
Siempre a tus órdenes, querido Juan, estamos aquí dispuestos a platicar y con la gente también para informarla y que conozcan los avances que ha tenido la Ciudad de México.
Muchas gracias, secretario. Muchísimas gracias, Pablo Vázquez. Y con esto rápidamente vamos con más información. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, confirmó el aplazamiento para imponer nuevos aranceles del 30% a la importación de mercancías procedentes de nuestro país, de México. Destacó la buena relación comercial que tiene actualmente con el gobierno de la presidenta de nuestro país, con la doctora Claudia Sheinbaum.
Me gusta la prórroga con México porque, como saben, nos está yendo muy bien con ella. Nos beneficiamos mucho de los aranceles. Ellos están pagando mucho dinero y, como saben, muchas compañías automotrices están trasladando sus operaciones de México a Estados Unidos.
Agradezco mucho a Claudia Ruiz Massieu, diputada federal por Movimiento Ciudadano, colaboradora de este espacio, que nos acompañe como cada miércoles. Claudia, qué gusto saludarte, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿y tú, Juan? Muchas cosas sucediendo en México, en el legislativo y en el mundo, ¿no?
Mucho, pero mucho. y cada día más. Oye, dentro de esto que sucede está la Comisión Parlamentaria Mixta México-Unión Europea. Ocupa titulares en medios de comunicación, pues no solo en México, sino en muchos países y no solo de la Unión Europea. Pero ¿en qué consiste? Para quienes nos están escuchando, luego hablamos de conceptos creyendo que todo el mundo los conoce, sabe, y como, ¿no? ¿Por qué no? Si yo no sé.
Fíjate que este es un mecanismo que la Unión Europea desde 2017, junto con México, decidieron instituir de manera permanente. Entonces es un grupo de diputados y senadores mexicanos y de eurodiputados, uh-huh, que se reúnen anualmente desde 2020 y hablan en torno a pues los temas de México y de la Unión Europea, que como tú sabes, tenemos una asociación estratégica. Es de los poquísimos países, si no es que el único, con los que la Unión Europea tiene una asociación estratégica. Y esto habla pues de una cercanía muy importante. Y este es un tratado que tiene México con Europa, que tiene distintos componentes: comercial, inversión, cooperación, pero que a partir de ese tratado se constituye este mecanismo permanente entre el Parlamento Europeo y el Congreso mexicano. Uh-huh. Y se habla de los distintos temas. Y ahora justamente nos reunimos aquí en México, nos habíamos reunido hace 6 meses en Bruselas, pues para hablar de distintos temas. Por un lado, la renegociación de ese acuerdo que México y la Unión Europea anunciaron, que se iba a modernizar el tratado que tenemos desde 2015. De hecho, a mí me tocó 2016, me tocó anunciarlo como canciller, uh-huh, que se iba a iniciar esta pues renegociación, modernización de este acuerdo que rige nuestra relación con los 27 países de la Unión, con la Unión Europea, no con los países en lo individual. Después, imagínate, de 3 administraciones federales, del presidente Peña Nieto, del presidente López Obrador y ahora con la presidenta Claudia Sheinbaum, y cuántas elecciones.
This podcast is sponsored by Talkspace. November is Men's Health Awareness Month, so Talkspace wants guys to know that being prepared for life's biggest challenges and opportunities means prioritizing mental health, too. Talkspace can help you go beyond fine-tuned workouts, supplements, and productivity hacks. Talkspace can help you fine-tune your inner life so you can succeed in being the best version of yourself in any situation. And with Talkspace, you can get therapy from anywhere and on your time. You can even text your therapist between sessions. If you're depressed, stressed, struggling with a relationship, or just need a little extra one-on-one support, Talkspace is here for you. Plus, Talkspace takes most insurance, and most insured members have a $0 copay. Men's Health Awareness Month is the perfect time to reach out to Talkspace. Now, get $80 off your first month with promo code SPACE80 when you go to Talkspace.com. Match with a licensed therapist today at Talkspace.com and save $80 with code SPACE80 at Talkspace.com. That's Talkspace.com, promo code SPACE80.
Al Parlamento Europeo y en los propios parlamentos de los países de la Unión Europea, pues se logró cerrar esta negociación. Le toca al gobierno, a la presidenta Sheinbaum, concluir esa negociación que está previsto que se pueda firmar esta nueva versión de ese acuerdo. A inicios del año que entra, acompañado pues de muchas cosas importantes, por un lado de quitar barreras o aranceles, por ejemplo, a muchos productos agroalimentarios, trabajar juntos en fomentar la igualdad de género o también el comercio digital, mejores prácticas, cosas de este tipo, y acompañado de una iniciativa muy importante de inversión, sobre todo europea en nuestro país. Eso se anunciará en febrero, pero como parlamentarios en este mecanismo, lo que hemos hecho en estas últimas reuniones ha sido hablar de cómo coadyuvamos para que se pueda ratificar ese tratado en México. El Senado lo hará, y por eso pues también la importancia de que participen senadores mexicanos en este mecanismo. Pero en Europa, cada uno de los parlamentos nacionales, los 27 miembros, tienen que ratificar ese acuerdo en su momento. Entonces, ¿cómo desde el ámbito parlamentario ayudamos a ese esfuerzo? Y además estuvimos hablando de otras cosas, de cómo estrechar el diálogo desde el Congreso de México y el Parlamento Europeo en materias como migración, seguridad, igualdad entre mujeres y hombres, Estado de Derecho. Entonces es un mecanismo que, por un lado, ayuda a darle como estabilidad y diálogo político permanente más allá de los gobiernos a la Unión Europea, a la relación Unión Europea y México, pero por otro lado también da cuenta de que estos lazos que tenemos con Europa son muy diversos, muy estables, muy profundos, y también en estos momentos de realineación política, de incertidumbre comercial, pues está muy bien que tengamos estas dimensiones más diversificadas, ¿no? Con un socio comercial tan importante para México y también un inversionista tan importante. Entonces es un mecanismo interesante.
Sí.
Es el único que México tiene con otro país u otra región de manera permanente. Ajá. Y esto da cuenta, yo creo que también, de esa estabilidad, ¿no? Más de 20 años con este mecanismo, pues habla de una madurez de relación que trasciende gobiernos, pero que está sostenida en valores compartidos.
Y además, pues nos pone los ojos en otro territorio, que es el de Europa,
claro,
para seguir estrechando lazos, dado las condiciones que se encuentran con
Estados Unidos. Así es.
Nos quedan 10 segundos, pero otro cuento, ¿verdad?
Otro cuento.
Totalmente.
No, bueno.
Claudia Ruiz Massieu, gracias como siempre por habernos acompañado.
Gracias a ti,
Juan. Nos escuchamos,
Juan,
la próxima semana.
Aquí estamos la próxima semana, en medio de la discusión del presupuesto, que va a estar interesante.
Volvemos.
Soy Azucena Uresti y te invito a mantenerte bien informado donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde, gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. ¿Cómo avanza el tráfico en la Ciudad de México? Llegue a tiempo a su destino, oficial Salvador Peralta, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital del país. Me enlazo contigo y tu reporte vial. Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Juan? Muy buenas tardes, es un gusto saludarte. Pues vamos de lleno con la información vehicular de la ciudad capitalina. Iniciamos con el eje 1 Poniente, que presenta buen avance. Esto del viaducto de Germán y con dirección hacia Álvaro Obregón. Por otro lado, los asentamientos al cruce de cada semáforo sobre el eje norte, de esto del eje poniente con dirección hacia Congreso de la Unión. Por otro lado, Misterios presenta asentamientos al cruce de cada semáforo, esto del eje 3 norte hacia el eje 2 norte. Y por otro lado, los asentamientos al cruce de cada semáforo, esto en ambos sentidos de Canal de Tezontle, entre el circuito interior y Javier Rojo Gómez. Y finalizo con el eje 3 sur, que presenta un avance constante proveniente de San Antonio Abad y con dirección hacia el eje central Lázaro Cárdenas. Hasta aquí el reporte por parte del Centro de Orientación Vial, Secretaría de Seguridad Ciudadana.
Muchas gracias, oficial. Que tengas una excelente tarde. Y bueno, ya que estamos hablando de vialidad, desde temprano, piperos, transportistas, operadores de grúa, comerciantes del Estado de México protestaron en los accesos a la capital del país. Esto generó gran caos en vialidades importantes del Estado de México, fíjese usted, principalmente de la zona conurbada. Exigen a la Fiscalía del Estado de México pues lo que ellos llaman fabricación de delitos. Este bloqueo se levantó exactamente hace una hora. Polo Espejel, voy contigo y con el reporte.
Así es, Juan, muy buenas noches. Pues sí, hace una hora las personas, piperos, operadores de grúas y transportistas determinaron retirar el bloqueo que mantenían en el periférico norte a la altura de Conscripto y posteriormente en la zona del Toreo de Cuatro Caminos porque pretendían llevar sus protestas a Palacio Nacional. Esta protesta, Juan, comenzó a las 7 de la mañana con la toma de la caseta de cobro de Tepozotlán, donde durante todo este tiempo se permitió el paso libre de vehículos, un solo carril hacia la Ciudad de México, dos carriles hacia Querétaro. Posteriormente otros contingentes pasaron de la vía Gustavo Vaz, de la López Portillo, de la zona conocida como la Koblenz de la México-Querétaro, hacia la zona del periférico norte, justo frente al Parque Naucali. Ahí hicieron base en espera de poder ingresar a la capital del país. Sin embargo, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México impidieron el avance. Hubo una mesa de negociaciones y finalmente, efectivamente, hace una hora determinaron liberar la circulación. Fue un miércoles desde la mañana y tarde y noche caótica, Juan.
Así es, y pudo haber sido peor con el bloqueo que anunciaron transportistas de la Ciudad de México que exigen homologar la tarifa con la del Estado de México, que afortunadamente poco antes de la medianoche, pues pararon, avisaron que no se iba a llevar a cabo porque van a llevar a cabo mesas de negociación con la Secretaría de Movilidad de la capital del país el próximo viernes. Si no, sí habrían asfixiado, como amenazaron, a la capital del país. Aún así, en esta zona, de la zona conurbada de la Ciudad de México con el Estado de México, hubo complicaciones por estos bloqueos. Entonces, exigen que no haya cumplimiento de la ley, prácticamente, pues no, sí. Polo, o sea, ya hablando pues sí, en serio.
Básicamente están en contra de, están no, en no contra es de este operativo caudal. Y bueno, lo que ellos argumentan es que ellos están en regla, que tienen sus pozos en operación normal, que tienen sus facturas,
que preocuparse,
pero,
entonces.
Sin embargo, dicen que se sienten afectados o están afectados por el cierre de los mismos. No. Y efectivamente, Juan, hay que destacar que la mayoría de estas organizaciones, como decía la fiscalía, operan bajo la fachada de sindicatos, pero en realidad son organizaciones sociales que están operando al margen de la ley con la extracción de agua de manera ilegal.
Sí, mira, si en verdad, como ellos dicen, están bajo la ley y operando de acuerdo a la normatividad, pues entonces no tendría nada de qué preocuparse. Pero en fin, ya ves. Gracias, Polo Espejel, pendientes allá en el Estado de México. Que tengas muy buena tarde.
Igualmente, Juan, pendientes.
Y con esta información nos vamos a una muy breve pausa. No se vaya. Al regresar le informo la situación del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles en vuelos desde este aeropuerto a los Estados Unidos, derivado del amague de Donald Trump de detenerlos el día de ayer. Hay acuerdos. No se vaya.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 8 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Bueno, sobre los señalamientos de la Secretaría del Transporte de los Estados Unidos de un incumplimiento, un presunto incumplimiento por parte de México de transferir las operaciones de carga del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México a la AIFA, hoy la presidenta Claudia Sheinbaum defendió la decisión que se tomó en el gobierno anterior. También la presidenta de México reiteró que fue por temas de seguridad y además, y muy importante aquí, una decisión soberana. Escuche.
No estamos de acuerdo con esta decisión del Departamento de Transporte. Ayer le pedí al canciller que se comunicara con el Departamento de Estado, con el secretario Marco Rubio, para pedirle una reunión en Estados Unidos en donde participe el secretario de Transporte, pues para revisar si tienen fundamento, que desde nuestra perspectiva no tienen ninguno, estas acciones que están tomando de manera unilateral. No vaya a ser pues que haya un interés de otro tipo, ¿verdad?
Bueno, ahí lo tiene usted, Oscar Zúñiga. Sobre esta suspensión, la Secretaría de Infraestructura, de Comunicaciones y de Transportes dio información. Se concedieron 14 días para comentarios, además 7 días adicionales para réplicas. La fecha final sería el 18 de noviembre y en caso de que se confirme esta prohibición, entraría en vigor. ¿Cuándo, Oscar Zúñiga? Voy contigo y el reporte.
Gracias, Juan. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Efectivamente, entraría en vigor dentro de 3 meses. Son 180 días que está dando precisamente el Departamento de Transporte de los Estados Unidos. Y bueno, pues anuncia aquí el Gobierno de México, a través de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, que se mantendrán mesas de diálogo con las autoridades estadounidenses del Departamento de Transporte para dar una solución a la suspensión anunciada de 13 rutas desde el AIFA y el AICM a territorio estadounidense. El objetivo es buscar un diálogo para asegurar que las decisiones adoptadas se traduzcan en beneficios tangibles para los pasajeros y un crecimiento sostenible para la industria aérea. La dependencia federal pues dio a conocer que la decisión tomada por Estados Unidos no tiene sustento, ya que si se cambiaron operaciones de carga de la AICM a la AIFA, fue para privilegiar la seguridad y operación del sistema aeronáutico mexicano, eso en apego al acuerdo bilateral y con respeto a la soberanía nacional. Ante la decisión tomada por el Departamento del Transporte de Estados Unidos, donde se suspenden las operaciones de 13 rutas con efecto inmediato y, bueno, pues otras al mes de noviembre, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes pidió diálogo abierto, pues también se dio precisamente este plazo que se manifestaba de 108 días hábiles para la prohibición de vuelos de carga, y lo que se busca es revertir estas decisiones. También, Juan, lo que se busca es contar con una aviación segura, eficiente y competitiva que responda a las necesidades de los usuarios, tal como lo ha previsto precisamente el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum.
Y nosotros, Juan, pendientes. Óscar Zúñiga, muchísimas gracias por tu reporte. En información del día de hoy, muy importante, el Senado de la República hace unas horas pues aprobó la minuta de ley de ingresos de la Federación para el 2026. Contempla 10,193,683,000,000 de pesos, en la que los recursos tributarios se van a consolidar, se señaló, como el pilar del financiamiento público para el próximo año. 5.8 billones de pesos provienen de los impuestos. Agradezco muchísimo al subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Hacienda y de Crédito Público, a Carlos Lerma Cotera, que nos acompaña aquí esta tarde. ¿Cómo estás, subsecretario? Qué gusto saludarte.
¿Qué tal, Juan? Muy bien, muchas gracias. Pues, como tú lo acabas de comentar, pues satisfechos, porque precisamente, como ya lo señalabas, el Poder Legislativo el día de hoy aprobó ya el presupuesto de ingresos y las diferentes leyes que lo integran, y bueno, satisfechos porque pues esto nos permitirá tener los recursos suficientes para financiar los programas sociales, financiar la infraestructura y bueno, con esto seguir con el mandato de la presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum.
De enorme importancia el financiamiento público, pero sobre todo una nueva visión que se le da desde hace ya 7 años a los recursos de la nación, porque un gobierno no debe de tener como fin el enriquecerse, sino el distribuir los recursos de tal manera que se genere desarrollo y bienestar en la población. Algo radicalmente opuesto a las políticas neoliberales, que luego se enojan cuando uno dice neoliberal. Pues es que así se llaman estas políticas económicas llenas, plagadas de falacias, y lo único tangible de ellas es el empobrecimiento de millones de personas a causa de distintos factores. ¿Por qué este financiamiento público es importante? Y, subsecretario, ¿cuáles son las implicaciones con respecto a esta aprobación de lo que más le interesa a las personas que nos están escuchando? ¿En qué les beneficia?
Bueno, yo creo que algo muy relevante lo tocabas, ¿no? Desde hace 7 años, la administración del presidente López Obrador y la de la doctora Sheinbaum, con una visión más humanista, pues han basado la recaudación en los contribuyentes que estaban evadiendo y que estaban pues básicamente eludiendo los impuestos. Para los contribuyentes cumplidos, pues básicamente la política que se ha seguido es de no tener nuevos impuestos, y este paquete de ingresos justamente se basa en esto. No hay ningún impuesto nuevo ni adicional, ni se están incrementando tasas. Básicamente se basa en una mejor recaudación, en una mayor eficiencia y en ir contra precisamente aquellas empresas y aquellas personas pues que buscan evadir al fisco o que buscan a través de las aduanas pues seguir con prácticas de contrabando. Entonces, en ese sentido se aprobaron una reforma a la ley aduanera que precisamente busca combatir el contrabando y además en la parte del Código Fiscal el legislativo aprobó iniciativas que tienen que ver con un combate frontal a las factureras y nuevamente pues reiteramos, no hay impuestos nuevos que se estén contemplando porque pues vamos a ir por contribuyentes que hoy en día hacen prácticas.
This podcast is sponsored by Talkspace. November is Men's Health Awareness Month, so Talkspace wants guys to know that being prepared for life's biggest challenges and opportunities means prioritizing mental health, too. Talkspace can help you go beyond fine-tuned workouts, supplements, and productivity hacks. Talkspace can help you fine-tune your inner life so you can succeed in being the best version of yourself in any situation. And with Talkspace, you can get therapy from anywhere and on your time. You can even text your therapist between sessions. If you're depressed, stressed, struggling with a relationship, or just need a little extra one-on-one support, Talkspace is here for you. Plus, Talkspace takes most insurance, and most insured members have a $0 copay. Men's Health Awareness Month is the perfect time to reach out to Talkspace. Now, get $80 off your first month with promo code SPACE80 when you go to Talkspace.com. Match with a licensed therapist today at Talkspace.com and save $80 with code SPACE80 at Talkspace.com. That's Talkspace.com, promo code SPACE80.
No correctas, ¿no?
Es muy importante esto último, lo de las prácticas no correctas que se convirtió en deporte nacional durante el sexenio de Peña Nieto, las factureras, del cual acabamos de ver uno de sus grandes exponentes, Víctor Álvarez Puga, fue tenido en los Estados Unidos hace unas semanas, se da la información esta semana y estaremos esperando su extradición a México, que ya pues es cuestión de trámites. Pero sobre el otro que me dices, no hay impuestos nuevos. Es que en el chat de mis tías, Carlos Lerma, subsecretario, yo creo que tú también tienes uno. Todos lo tenemos. Están diciendo, sí hay impuestos nuevos y se refieren al ajuste al IEPS en temas de salud que se ha señalado no tienen fines recaudatorios, sino inhibitorios del consumo de producto nocivo. Pero explícanos con tus palabras, por favor, subsecretario, en qué consisten y cuál es su fin.
Te agradezco mucho también esa pregunta, para, sobre todo para tus tías y para todo tu auditorio. Creo que es importante decir que sí, hay un paquete de medidas que se trabajaron conjuntamente con la Secretaría de Salud para atender un problema muy serio que tenemos en México y que obedece a enfermedades que se derivan del consumo de productos azucarados y del consumo de tabacos. No es muy grato tener el primer lugar a nivel mundial del mayor consumo de refrescos en el mundo y que esto ha conllevado a una serie de enfermedades crónicas que afectan de forma muy, muy importante a toda la población. Salud, por algunos datos que nos dieron en esta construcción, es que más de 100,000 personas mueren al año por enfermedades relacionadas con el consumo o de bebidas azucaradas o del tema de tabacos. Y por otro lado, la afectación a los sistemas de salud es también bastante relevante. Esto le cuesta a los sistemas de salud más de 300,000 millones de pesos al año. Y lo que nosotros estamos buscando nuevamente aquí no es recaudar, sino influir en una conducta para tratar de mitigar la problemática que tenemos actualmente. Y bien, si el consumo, también es muy importante señalarlo que esta cuota de IEPS es una cuota opcional. Las personas que van a optar por seguir consumiéndolo, pues bueno, nos permitirá sí tener recursos adicionales para fondear hospitales, clínicas, medicinas y que nos permitan pues también atender a esta población. Entonces te diría que básicamente atiende eso a una problemática de salud que hoy por hoy tenemos en el país y que pues representa una situación seria para la población.
Te escuché decir, subsecretario, un dato muy importante. Personas que padezcan diabetes a través de este ajuste al IEPS podrían contar con el monto de 400,000 pesos para su tratamiento derivado de cómo se va a dispersar este recurso. ¿Es correcto?
Bueno, eso es lo que le cuesta hoy en día. Particularmente el Seguro Social nos ha reportado sus datos que un paciente con diabetes y particularmente que ya está con tratamientos de hemodiálisis le cuesta 400,000 pesos al año su tratamiento y ellos registran alrededor o más de 100,000 mexicanas y mexicanos que ya están en esta situación, ¿no? Entonces, hoy en día se vienen atendiendo, por supuesto, pero esto permitirá seguir ampliando los servicios. La presidenta se ha comprometido a seguir creciendo, sobre todo la infraestructura para hemodiálisis en todo el país. Y bueno, pues estos recursos ayudarán parcialmente a atender estos padecimientos.
Muy importante. Subsecretario, también preguntarte, me parece fundamental y es una duda que despejará al chat de las tías y de los tíos, y no solo estos. Y es, ¿cómo se va a garantizar que los recursos obtenidos por el ajuste al IEPS para salud, es decir, obtenidos de bebidas azucaradas, de productos derivados del tabaco y de videojuegos violentos que generan trastornos mentales, van a dirigirse al sector salud? Nos cae la pausa, subsecretario, pero si me lo permite, regresando de ella, hablamos de este tema.
Claro que sí.
Gracias, Carlos Lerma Cotera, subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. No se vaya, volvemos, estamos aquí en Fórmula Noticias.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 23 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias y gracias a Carlos Lerma Cotera, él es subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Subsecretario, ya hablábamos sobre la aprobación de la minuta de la Ley de Ingresos de la Federación para el próximo año, 10,193,683,000,000 pesos. Y sobre el ajuste que se hace al IEPS a productos que son nocivos para la salud física como mental. Estamos hablando de un ajuste para productos derivados del tabaco, para bebidas azucaradas y para videojuegos que son violentos. Lo que está comprobado, yo soy psicólogo clínico de formación, que genera la posibilidad de que a través de una predisposición el sujeto tenga trastornos mentales, generalmente y principalmente de sociopatía. Subsecretario, ¿se destinará lo que se reciba de este ajuste al IEPS, que se espera que no sea mucho, que no sea nada, sería lo ideal, porque eso quiere decir que habría inhibición en el consumo de estos productos, pero bueno, una vez que el ciudadano decida comprarlos y con esto pagar el ajuste al IEPS, estos recursos se dirigirán al sector salud y para atender las patologías causadas por los productos en específico. Dime si no estoy diciendo alguna barbaridad y muy importante cómo se va a transparentar que el recurso sí se ha utilizado para esto.
Muchas gracias, Juan. Déjame primero tomar uno de los comentarios que hacías respecto a los videojuegos, porque esto ha sido muy mediático. Primero, enfatizar que es solamente para videojuegos que tengan contenidos de violencia. Ya hay una nomenclatura, ya hay una clasificación de videojuegos con estas características que ha realizado la Secretaría de Gobernación en función a prácticas internacionales. Entonces, nada más reiterar que todos los demás juegos que claramente tienen un efecto positivo que fomentan trabajo en equipo, liderazgo y desarrollo cognitivo, pues esos siguen exentos como lo han estado siempre. Aquí no estamos refiriendo a videojuegos, porque hay estudios, como tú bien lo señalabas, que cuando se conjuntan con otros factores, pues sí pueden generar algún tipo de influencia en conductas agresivas. Entonces, reiterar que sí es solamente para videojuegos violentos. Y yéndonos a tu pregunta, también te reiteraría que es una instrucción de la presidenta que todos los recursos que se obtengan de estos IEPS de salud, como los hemos denominado, que nosotros estamos estimando que sean del orden de los 45,000,000,000 de pesos, aunque como tú bien lo expresaste, realmente quisiéramos no no recaudar nada y que sí realmente tuviéramos un efecto en el consumo de estos artículos y servicios, pero también están etiquetados para el sector salud. Como comentaba, son 45 mil millones de recaudación estimada y lo que sí pueden ver en el presupuesto de egreso de la federación, que se empezará a discutir la próxima semana ya en diputados, es que el aumento en el presupuesto de salud es de más de 80 mil millones de pesos. Es decir, todavía se están asignando recursos adicionales a lo que se pretende recaudar con estas medidas, que creo que es relevante, porque de esta forma seguimos subsanando y seguimos incrementando los servicios de salud para la población.
Pues ahí está, me parece clarísimo, subsecretario, y muy importante que se lleve a cabo pues este ajuste al IEPS y que se atiendan problemas de salud causados por productos nocivos. Hay que recordar aquí, hacer una reflexión alejada de simpatías y de fobias y de filias políticas de la pandemia de COVID-19 en México y en todo el mundo. En nuestro país hubo mortandad, mucha, debido a el consumo de productos nocivos para la salud, porque generan diabetes, obesidad e hipertensión. Comorbilidades que acentuaron los síntomas producidos por el SARS-CoV-2, causando la muerte de miles de mexicanos. País que penosamente ocupa primeros lugares, además, en pediatría, de este tipo de patologías derivado de una muy mala alimentación. Entonces, importante que se considere esto antes de emitir juicios politiqueros con respecto a una política de salud pública que no es recaudatoria. Te agradezco mucho, subsecretario, que nos hayas acompañado. Carlos Lerma Cotera, subsecretario de Ingreso de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Y si me lo permites, pues seguimos en comunicación.
Muchísimas gracias, Juan, y nuevamente gracias por permitirnos llegar a tu auditorio. Muy buenas tardes.
Gracias a ti, subsecretario. Y con esto, agradezco mucho a Olga Sosa, senadora por Tamaulipas del Partido Morena, que nos acompaña aquí en esta ocasión para hablar pues de la protesta de los agricultores que paralizó durante varias horas el día de antier y de ayer carreteras del país. El campo enfrenta sin duda desafíos propiciados por la caída de los precios globales, mundiales, y el gobierno de México estableció una mesa de negociación para lograr acuerdos que inician el Senado de la República. No es la única instancia donde se llevaron a cabo estos acuerdos. Participó la secretaria de Gobernación, pero sí fue la primera, y encabezada por Olga Sosa. ¿Cómo estás, senadora?
Hola, qué gusto estar aquí como todos los miércoles. Bueno, pues ayer fue un día bastante complicado, pero muy bueno, creo. Me pide un senador que recibamos a los agricultores de pues del Bajío, Michoacán, Guanajuato y Jalisco. Le digo que sí, con pues con la única petición de que hubiera respeto, porque también hubo un grupo que quiso entrar a Gobernación a la mala, ardió un poco ahí Bucareli, y dijeron que sí. La verdad que fueron extremadamente respetuosos, expresaron que querían otra mesa de negociación, y bueno, pues lo que hicimos fue escucharlos, despresurizar, y por supuesto que intentamos, buscamos, estaban en la mejor disposición de escucharlos por parte de Gobernación, por parte del secretario Verdeguer, los subsecretarios de Gobernación también, y pues anunció la presidenta ya que se les va a apoyar, con 950 pesos por tonelada de maíz. Ellos pedían que
7.200 pesos por tonelada de maíz. El gobierno de México les ofreció en una primera instancia
6.050.
Ajá, 6.050.
Sí, y bueno, decían, es que no nos alcanza. Y ellos hicieron ya su mesa con el Poder Ejecutivo, con la secretaria, con el secretario, con los subsecretarios. Y bueno, van a beneficiar a 90.000 productores del Bajío que siembran hasta 20 hectáreas y se concentran ahí el 98% de los productores. La verdad es que les fue muy bien, lograron lo que querían. El gobierno de México siempre dijo, la presidenta, que estaba a favor de los productores, que estaba a favor del campo, y bueno, el máximo de apoyo será 200 toneladas por productor, y se espera apoyar a un universo de 1.400.000 toneladas.
Y esto por el momento. ¿Aceptar los agricultores este acuerdo? ¿Qué sigue? ¿Qué sigue, senadora, con el campo mexicano? ¿Es prioritario para el proyecto de nación, es prioritario para el desarrollo del país, es prioritario para el bienestar de México, que son pilares del proyecto de nación de la Cuarta Transformación que tú representas a través del legislativo, a través de la representación popular, que te encomiendo este encargo. Porque ustedes sí tienen proyecto, podrán gustarles o no.
Sí.
A muchos les gusta,
muy claro.
A algunos no les gusta, pero hay proyecto.
Así
es. El campo, ¿qué papel tiene el campo en este proyecto y qué se va a hacer para, de acuerdo al contexto mundial, en donde hay caída de precios agrícolas, proteger al campo mexicano y a sus agricultores y productores?
Mira, primero que nada agradecerle a mi grupo parlamentario que hace 2 semanas votó que llegara yo a la presidencia de la Comisión de Agricultura. Desde entonces nos pusimos a trabajar. El día de ayer estuvieron todos los diputados locales del país que presiden la Comisión de Agricultura para que pudieran exponer y nosotros poder tener el pulso en la Comisión de Agricultura del Senado, hacer alianzas, que ellos tengan el respaldo, piden capacitación. Me encanta porque ellos quieren capacitación para poder bajarla a sus representados. También, pues, tuvimos toda la radiografía del país, lo que hablaron los sorgueros, los que tienen caña, los que siembran nopales y los que tienen siembra de temporal. Entonces, escuchamos a todos los diputados locales y te insisto, por supuesto que tenemos un proyecto para el campo. La presidenta lo respalda y eso es lo que quieren, ser escuchados, ser respaldados y dejar muy claro que ellos ponen la comida en la mesa.
Sin duda. Ponen la comida en la mesa a través de este trabajo, el campo mexicano, olvidado históricamente, sobre todo durante la segunda mitad.
This podcast is sponsored by Talkspace. November is Men's Health Awareness Month, so Talkspace wants guys to know that being prepared for life's biggest challenges and opportunities means prioritizing mental health, too. Talkspace can help you go beyond fine-tuned workouts, supplements, and productivity hacks. Talkspace can help you fine-tune your inner life so you can succeed in being the best version of yourself in any situation. And with Talkspace, you can get therapy from anywhere and on your time. You can even text your therapist between sessions. If you're depressed, stressed, struggling with a relationship, or just need a little extra one-on-one support, Talkspace is here for you. Plus, Talkspace takes most insurance, and most insured members have a $0 copay. Men's Health Awareness Month is the perfect time to reach out to Talkspace. Now, get $80 off your first month with promo code SPACE80 when you go to Talkspace.com. Match with a licensed therapist today at Talkspace.com and save $80 with code SPACE80 at Talkspace.com. That's Talkspace.com, promo code SPACE80.
Del siglo XX, en donde con políticas neoliberales el campo mexicano se desatendió y entonces los campesinos tuvieron que dejar sus guaraches y sus pantalones de manta para ponerse unos jeans y venir a las ciudades para convertirse en albañiles que construían las casas de los miles de mexicanos que seguían llegando por esa misma situación. Entonces, ver el campo mexicano a futuro, Olga Sosa. ¿Qué le dices hoy a los agricultores, a los productores de maíz, de sorgo, de jitomate, de chile, de limón, de aguacate y de todo lo que se produce en nuestro país sobre su compromiso como legisladores para protegerlos y proteger al campo?
Por supuesto, tienen en nosotros representantes confiables. Vamos a escucharlos, estamos en la mejor disposición. Vamos a hacer un marco legal para que hagamos una alianza y que todos tengamos el compromiso de sacar el campo adelante, no solo el Estado, ¿verdad? No ser un Estado paternalista, sí apoyarlos porque se les apoya, pero también a través de todas las capacitaciones, la alianza, el respaldo que podamos darles. Ellos piden mucho que ayudemos a las juventudes porque ya no, los jóvenes ya no quieren ser agricultores. Entonces nos dicen el relevo generacional, cómo motivarlos, cómo hacer que lleguen, tener un marco legal sólido, que les demos créditos. Ya anunció también el secretario Verdegué créditos a 8.5%, que están bastante más baratos. Y bueno, pues seguirlos apoyando. Es para nosotros muy importante este diálogo, esta alianza y este respaldo.
Pues ahí está el discurso por parte de Morena sobre el campo. Usted le pregunta al PAN, a Marco Cortés, le va a decir que lo va a proteger del gusano barrenador. Cuando el gusano barrenador no afecta
al cultivo,
sino al ganado. Sí, pero decía que era agricultor. Yo no estoy diciendo ninguna mentira. Ahí está el testigo. Gracias, senadora Olga Sosa.
Al contrario, muchas gracias. Nos vemos el miércoles que entra.
Conste, ¿eh?
Claro.
Conste. Nosotros nos vamos a una pausa. No se vaya. Regresamos con más, mucho más. Aquí, que darle a conocer en Fórmula Noticias.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 38 minutos. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí hoy en Fórmula Noticias. El presidente de la Junta de Coordinación Política en la Cámara de Diputados, el diputado Ricardo Monreal, adelantó que los legisladores se fijaron como meta aprobar a más tardar el viernes 7 de noviembre el presupuesto de egresos 2026. Están alistando una reasignación cercana a ¿cuánto? 18 mil millones de pesos en el presupuesto federal, parte de lo que conversaba hace rato con el subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Hacienda. Maru Rojas, voy contigo y con el reporte. ¿Cómo estás, Maru?
Pues aquí con las imágenes de Miguel Ángel Brígido para comentarte, son 18 mil millones de pesos que podrán ser reasignados. ¿De dónde se van a recortar? Poder Judicial, organismos autónomos electorales, pero también del Poder Legislativo Federal. No tienen por qué sumar más gastos, dijo Ricardo Monreal. Entonces, estos 18 mil millones de pesos ya están casi siendo reasignados. A partir del lunes se aprueba en Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. Martes, miércoles, jueves y si es necesario hasta viernes, las sesiones solamente van a ser pausadas, es decir, se decretarán recesos para ir a dormir un rato, pero continuará la misma sesión que inicia el martes hasta aprobar el PEF 2026, el presupuesto de egresos de la Federación del próximo año. Una vez que el Senado ha aprobado la ley de ingresos, con esta ley de ingresos aprobada, el presupuesto de egresos es facultad exclusiva solo de los diputados federales. Ya no va al Senado de la República, se va directamente al Ejecutivo Federal para comenzar a preparar la asignación a cada una de las partidas presupuestales. Aquí el coordinador de los diputados del PRI, Rubén Moreira, dio una conferencia acompañado de Jericó Abramo Mazo, quien es el secretario de la Comisión de Presupuesto. Lamentaron que hoy no se esté afinando este presupuesto en la Cámara de Diputados, sino en Palacio Nacional, que así se acostumbra, pero que por desgracia a ellos ya no les dejan cambiar ni una coma. Y la presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, subrayó: hay que escuchar las voces afuera para que no tengamos un Congreso bloqueado. Tenemos que dar respuesta a transportistas para seguridad. Se tiene que ver los recursos para el campo y sobre todo para la producción de maíz. La presidenta Claudia Sheinbaum había prohibido las importaciones, que es lo que hoy están reclamando los productores, cerrando carreteras, sobre todo en la zona del Bajío. Esto, las declaraciones que tienen que ver en torno al presupuesto, en torno a los faltistas de ayer, 44, ya se les descontó el día de dieta por no haber estado presentes en la sesión, que ya en el pleno es 100% obligatoria, Juan.
Pues Maru, ahí estaremos pendientes. Qué bueno que es obligatoria, no vayan a, pues no sé, a jugar pádel, tenis. Y ya que estamos hablando de actos bochornosos, a ver, Maru, ¿cuántos años llevas cubriendo la Cámara de Diputados? Son muchísimos, te la sabes de todas, todas. Me consta que legisladores, cuando tienen alguna duda sobre algún asunto legislativo, acuden a ti como si fueras asesora parlamentaria, porque sabes más que ellos. Has cubierto esta fuente pues desde hace muchísimo tiempo. Y estamos viendo algunas conductas delicadas, otras solo anecdóticas en la Cámara de Diputados por parte de diputados de Morena y partidos aliados, duendes que modifican iniciativas enviadas por el Ejecutivo al Legislativo, una serie de comportamientos que parecen pues no haber reconocido por parte de los legisladores la importancia de su encargo, la enorme importancia de su responsabilidad. Y hay que tener aquí algo muy claro: llegar a los curules con una mayoría como la que tienen Morena y partidos aliados no debe ser el fin de los legisladores, sino el inicio de una representación que fue encomendada por el pueblo para dar viabilidad de quienes votaron por ellos a la transformación del país, no para tomarse selfies que les generen la percepción de ser destacados, tampoco para jugar pádel cuando hay que acudir a las sesiones, mucho menos para torpedear iniciativas de reforma o para, en medio de una emergencia nacional, organizar un baile con la Sonora Santanera, en donde diputadas, diputados, asesores parlamentarios y uno que otro colado sacaron los pasos prohibidos mientras hay una emergencia nacional. El homenaje a la Santanera, muy bien. El baile, pues hay que cuestionarse, porque dijeron estos legisladores, que no son todos, pero sí algunos, que no son iguales, pero ya resultaron ser peores, Maru.
Fíjate que hoy tuve la oportunidad de traer a mis alumnos de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM y el comentario unánime de todos fue, oiga, ¿por qué nadie le pone atención al orador? Estaba Patricia Mercado presentando una iniciativa para la eutanasia, para que podamos tener derecho a decidir cuándo nos desconectan o no de un respirador. Estaba una diputada proponiendo de Morena que tengamos un expediente médico único en una componente electrónico para que si tú cambias de IMSS a ISSSTE o te vas a un servicio particular, tu expediente sea único como lo es la CURP y estén todos tus datos en caso de un accidente. Y nadie, me dice, estaban tomándose la selfie. El mismo coraje que hemos tenido los medios de comunicación desde lo del pádel, desde la fotografía de Reginaldo Sandoval solo en la Comisión de Presupuesto, hoy encendió los ánimos de un Arturo Ávila que dijo, es que son los medios carroñeros los que están tergiversando. No tergiversamos nada. Era una sesión, sí, semipresencial, pero tanto tenías derecho a no estar como podías haber estado, como lo hizo Reginaldo Sandoval, el único diputado del PT que se presentó y no era el presidente de la comisión. Son varios los puntos que se van perdiendo. Cumplimos 5 años de pandemia, 4 años de que esta pandemia concluyó y seguimos con sesiones semipresenciales que solo fueron creadas para ello. Las creó Dulce María Sauri en la ley, cambió la ley para que se pudiera votar a distancia, se hizo un aparato especial. ¿Por qué seguir usando si no estamos en una contingencia como lo marca la ley, solo en casos especiales? Y se enojan si lo señalas. Les decía yo a mis alumnos, esa es la importancia de la comunicación. Se ha logrado ahora con la mesa directiva de Kenia López Rabadán y la escucha en la Junta de Coordinación Política de Ricardo Monreal y los coordinadores que la integran, de que sí se pueda obligar ya a partir de ayer a ser totalmente presenciales o se les descuente la dieta. 4 años tardamos en llegar a ello.
Bueno, pues vamos a estar pendientes, querida Maru, y urgente la reactivación de la Comisión de Ética de la Cámara de Diputados. Sí, gracias. Gracias no por tu reporte, Maru, buenas como siempre. Y un saludo a Brígido, siempre contigo allá en la Cámara de Diputados.
Buenas noches.
Muy buenas noches. Y con esto vamos contigo, Lisbeth Hernández, porque hay marcha de trabajadores del sindicato de la UNAM. Están pidiendo aumento, ¿verdad, Lisbeth? Nos tienes el reporte.
Así es, Juan, muy buenas tardes, me da mucho gusto saludarte. Efectivamente, esta tarde integrantes del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México se reunieron en la Glorieta de la Joven Amahac, o también conocida como la Glorieta de las Mujeres que Luchan, antes la Glorieta de Colón, y bueno, este fue el punto de partida para esta movilización que tuvo como destino el Zócalo capitalino. Justamente una de sus principales demandas fue el aumento salarial que ellos están pidiendo. Afortunadamente fue una marcha que se desenvolvió en completa calma. Estuvo acompañada esta movilización de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y personal de tránsito, que pues estuvo resguardando a los manifestantes y haciendo las labores respectivas a los cortes de circulación. Cuando llegaron al Zócalo capitalino, pues tuvieron un pequeño meeting y después de esto se acordó que iban a tener unas reuniones para el próximo 13 y 14 de noviembre en la Cámara de Diputados, aunque no les dieron hora, pero pues con estas citas que les dieron en la Cámara de Diputados para entablar negociaciones, pues los trabajadores del sindicato de la UNAM se retiraron para pues esperar a que se den las fechas y entonces ver si se llega a algún acuerdo en cuanto a este aumento que ellos están pidiendo, mejoras laborales. Y bueno, pues ya después se retiraron del Zócalo en completa calma, así fue como transcurrió esta movilización el día de hoy.
Y nosotros pendientes de los acuerdos que se alcancen. Muchas gracias, Lisbeth Hernández, por tu reporte. Que tengas muy, pero muy bonita tarde.
Estamos pendientes. Muchas gracias. Buenas noches.
Gracias, Lisbeth Hernández. Y con esto vamos a hacer un ejercicio de memoria, porque siempre es importante. No podemos olvidar lo que ha sucedido en el país. No podemos olvidar cómo llegamos a donde estamos. Y con esto vamos a Zedillo. Recordar usted, Ernesto Zedillo, que prometió durante su campaña en aquel terrible año de 1994, hace 21 años ya, bienestar para la familia. Pues ha sido para la suya, ¿no? Yo me pregunto, usted yo creo que también, porque es la única que se benefició durante un sexenio que tuvo que como carta de presentación, pues una debacle económica. El error de diciembre, decía Ernesto Zedillo, me dejaron la economía sostenida con alfileres. Y le respondió Pedro Aspe, el anterior secretario de Hacienda, pues ¿para qué le quitas los alfileres si nomás estaba sostenida con ella? Claro que se iba a derrumbar. También su tarjeta de presentación fue el desmantelamiento a través de un decretazo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para después una reforma en fast track que disminuyera los ministros todos a modo del entonces presidente Zedillo. No hay que olvidar tampoco la ola de violencia que fue acompañada a lo largo de su sexenio, los secuestros express, ahí comenzaron en la Ciudad de México y en otras urbes, pero fue acompañada por crímenes de lesa humanidad, crímenes de Estado como Acteal y como Aguas Blancas. Poco habla, o nada, más bien dicho, Zedillo, de la serie de privatizaciones que concretó su administración: ferrocarriles, satélites, puertos, aeropuertos, exploración petrolera, distribución de gas natural, sistemas de agua potable, servicios de limpia, tratamiento de aguas residuales, y todo en detrimento ¿de quién? Sí, de la población. Y hoy, dentro de un guión redactado por las ultraderechas internacionales que se reagrupan con intenciones de implementar esas políticas económicas que enriquecen nada más a unos cuantos a costa de las mayorías, como siempre lo han hecho, acusa Zedillo, escuche usted, falta de democracia en México. Pues, ¿qué será para él la democracia, ¿no? La voluntad popular definitivamente pues no lo tiene entendido, o se hace. Porque con esa afirmación uno se pregunta, ¿dónde queda el derecho del pueblo a decidir y la libertad de ir a votar? Porque si hay mayorías de un grupo político y elecciones que aplastan a la oposición, es porque así lo decidió mayoritariamente el pueblo de México. En principio porque encontraron una opción con un proyecto de nación y en mucho por la ausencia, primero de resultados de los gobiernos anteriores y luego de proyecto de sus secuaces. Zedillo sale a decir que Claudia Sheinbaum y Andrés Manuel López Obrador le quitaron el privilegio de la democracia. Pedro Miguel, escritor, periodista, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto.
Querido Juan, buenas tardes, noches.
¿Cómo ves al paladín de la democracia, Ernesto Zedillo, que grita desde El Mundo, un periódico ultraderechista español, que en México no hay democracia? Yo creo que el país, podrán estar de acuerdo que nos escuchan, o no en la forma en la que está siendo conducido por su gobierno, pero de que es democrático, pues no hay de otra, Pedro, ni cómo refutarlo.
Híjole, es increíble, Sergio. Mira, es que es merecedor cuatro adjetivos indiscutibles. Mira, el tipo fue un gran enemigo de la democracia, un gran antidemócrata. Y lo que tú mencionabas, es decir, borró de un plumazo a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, puso a dedo a ministros que le gustaban, ignorando y atropellando de esa manera el principio de separación de poderes y, desde luego, el principio de soberanía popular, porque eso lo decidió él por sus fueros internos, no consultando a nadie. Pero además hay que recordar que Zedillo traicionó los acuerdos de San Andrés Larraínzar, bien su secretario de Gobernación, Emilio Chaifet, argumentó que estaba borracho cuando los firmó y no pasaron. Pues es un antidemócrata, un enemigo de la democracia, un corrupto. Porque, bueno, pues ¿cómo le vendes los ferrocarriles del país a Union Pacific y luego te vas a trabajar con Union Pacific? Es eso, ¿no?
Se llama puerta giratoria, tiene un nombre.
La puerta giratoria. Pero además hay un dato, fíjate que cuando Zedillo queda, pues no se sabe si por accidente o por designio, candidato del PRI a la presidencia, él vivía muy modestamente en la Magdalena Contreras.
Uh-huh, me acuerdo, que todavía cuando se fue a Los Pinos le decía ahí a un jardinero, cuídame mi arbolito, me acuerdo perfecto.
Ándale, ¿te acuerdas? Bueno, sí, pero cuando salió de la presidencia ya tenía mansión en el Pedregal.
Ah, mira, lo que es el ingenio, lo que es el ingenio popular, México, México musical, decía en aquel entonces. ¿Cómo lo hizo? Pero lo avisó, dijo bienestar para la familia, nomás no dijo para cuál.
Bueno, es un traidor a la patria, el calificativo, porque nos endrogó con 40 mil millones de dólares con Clinton. Aparte de que nos dejó sin ferrocarriles, nos endrogó con el Proa Proa, y lo que el recuento que tú hacías, nos dejó sin ferrocarriles, sin satélites, sin puertos, sin líneas de ¿no?
Así es.
Luego, fue un gran represor. Este es el cuarto adjetivo que te merece, porque mira, las masacres campesinas en su sexenio fueron más de 15. Yo recuerdo 5, que son Aguas Blancas, El Charco, La Libertad, San Juan del Bosque y Acteal. Pero fueron muchas más.
Fueron muchísimas más, Pedro Miguel, pero ahora, hoy, eso en el pasado está y está registrado en la historia, y por eso es importante recordarlo. Hoy, la democracia en México, ¿qué sustento encuentras de estos señalamientos que hace Zedillo para el periódico El Mundo, en donde pues acusa que el privilegio de la democracia se le fue arrebatado en el sexenio actual y en el anterior?
No, pues absolutamente ninguno. A ver, honestamente creo que México está viviendo un periodo democrático sin precedentes.
¿Sí?
Hay respeto a la voluntad popular para elegir a los tres órdenes de gobierno: al ejecutivo, al legislativo y al judicial. Con fallas, sí. Con problemas, sí. Que hay poca participación en el judicial, sí. Pero este es un inicio, pues si hemos apenas salido en estos años de un periodo tremendamente oscuro, tremendamente autoritario, totalitario, antidemocrático, represivo, en el que no se respetaban las libertades, los derechos humanos, etcétera. Pues, caray, hay revocación de mandato, hay consulta popular, se realiza la consulta popular. Entonces, creo que falta avanzar todavía mucho, pero creo que ha habido en estos 7 años una democratización espectacular del país, en contraste con el México que el gobierno Zedillo. Pero me faltaba un calificativo.
A ver.
Y creo que es una retahíla, fíjate, porque tú recuerdas que uno de sus eslogans de campaña fue: él sabe cómo hacerlo.
Uh-huh.
Bueno, y es economista. Pues es un torpe, un ineficiente y un idiota, porque apenas se metió la banda presidencial en el pescuezo y nos metió en un problemón que por poco y se juntan el Atlántico y el Pacífico, que fue la crisis de diciembre o el error de diciembre.
Claro, el error de diciembre, que en el extranjero dijeron que había sido el efecto tequila. Pedro Miguel, nos queda un minutito y medio, pero mis tías del chat dicen que Zedillo fue un demócrata porque le dio viabilidad a una transición con Vicente Fox. Diles algo a mis tías del chat, ¿no?
Bueno, es que Zedillo consolidó al PRIAN. Lo inventó Salinas con su alianza con Diego Fernández de Ceballos para encubrir el fraude del 88. Diego Fernández es el que quema la papelería electoral del 88, el que inaugura las interpretaciones, y Zedillo inaugura las sesiones y además mete a un panista en su gabinete, que es Antonio Lozano Gracia, que es además un gran represor y un perpetrador de cualquier suerte de canalladas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ya el PRI y el PAN eran la misma cosa. Y Zedillo, ¿es que le importa dejarle a un ala del PRIAN el poder? Y es su partido. Si están totalmente de acuerdo en política económica, en ser represores, en ser antidemocráticos, en ser demagogos, ¿ya qué más les da? Pues claro que lo que inaugura es el PRIAN, no la democracia.
Ahí está.
Y esto culmina con el Pacto por México en el 2014, ¿no?
Sin duda.
2014, cuando Peña Nieto y el PAN terminan de destruir el estado de bienestar.
Ahí está. Pues Pedro Miguel, te agradezco como siempre mucho que nos hayas acompañado, y usted que nos acompaña también, lo espero mañana a 6 de la tarde.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.